Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal andan ustedes en esta mañana de miércoles ya? Ya estamos de vuelta en suelo patrio después de nuestro periplo londinense, donde hemos celebrado el World Travel Market y donde hemos comprobado que el turismo británico permanece fiel a su principal destino de vacaciones, que siguen siendo las islas. Vaya, me están diciendo que he dicho miércoles, jueves. Jueves 7 de noviembre. Bueno, esto es por el frío que de Londres, ¿eh? Solo con poner una pantalla en tiempo real con el frío londinense y el tiempo que hace aquí en las islas. Se pone en medio de Piccadilly y se llenan ya cuatro aviones sobre la marcha, ¿eh? Pero si solo fuera el clima, créanme que alrededor del pabellón de Canarias había docenas de destinos de sol y playa frente a los que Canarias compite a diario. Y seguimos a la cabeza, en buena parte por la diferencia en las instalaciones. Un hotel de cuatro estrellas, lo hemos comprobado. En cualquier otro destino no tiene nada que hacer frente a otro de la misma categoría en las islas. Pero bueno, este éxito también hemos visto que hay que seguir trabajándolo, ¿eh? Porque en otros sitios se están poniendo las pilas. Ahí está Marruecos, haciendo los deberes. Y también es verdad que aquí hay cosas que empañan la visita del turista y que no estamos arreglando. Miren, algo tan simple como encontrar un taxi al bajar del avión se convierte en una espera a veces de horas, porque no hay unidades libres suficientes. Lo estamos viendo en el sur de Tenerife o en el aeropuerto de Gran Canaria casi a diario. Y no hay más que imaginarse, después de cuatro horas de vuelo, de haber pasado el control de seguridad, que bueno, que ya saben lo que es eso, estar dos horas más para coger un taxi. El martes, por ejemplo, fue una odisea encontrarlo en el aeropuerto de Gran Canaria, por ejemplo, pero no son situaciones nuevas. Hoy lo vamos a ver. Sumen horas y nos dan para otro vuelo. Y seguro que en ese tiempo, esperando cansados y de mal humor, a muchos les da para pensar que el próximo año se van de vacaciones, yo que sé, a Jamaica. Cuidado con eso, ¿eh? A veces somos nosotros mismos los que sufrimos también los atascos aéreos, como si fueran pocos los que soportamos cada mañana en la carretera. Hay muchas personas que nos están oyendo hoy y que anoche estaban tirados en el aeropuerto de Barajas. Parece que un dron detectado en el aeropuerto provocó un retraso importante en la operatividad y muchos vuelos a las islas estaban esperando aún a altas horas de la noche, las tantas. Así que habrá un buen puñado de oyentes que esta mañana no habrán dormido mucho, qué sé yo. Puede que alguno incluso al final perdiese el avión y haya tenido que viajar esta misma mañana. Bueno, todos ellos entienden perfectamente todo esto que les estoy contando de la experiencia de viajar de nuestros turistas. Hay que mimarlos un poco, no someterlos a esperas eternas por culpa de un simple taxi. Hoy hablaremos con los taxistas de Gran Canaria a ver qué sucede, si es que faltan taxis. Pues a lo mejor hay que abrir la lata, o que operen más licencias, o que lleguen de otros municipios que no solo sean Telde o Ingenio en determinadas horas, a lo mejor. Porque un taxi que lleva a alguien al aeropuerto, pues que pueda cargar allí a personas. Es ridículo a veces esperar un taxi e irse de vacío a los que han transportado clientes hasta allí y que lo único que quieren es que les pare el dichoso.
El taxi me lo paró. El taxi me lo paró. El taxi me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi.
Daniel Pinelo, bájate de la silla, hombre, que te vienes arriba, ¿eh? Te pongo un ritmo, algo, te pago un ritmito.
Va a decir así. Moderno, pero esto tiene sus años también.
Esto tiene su tiempo también.
Sí, sí, sí.
A mí, me parece de antes de ayer, Daniel, ¿eh? Yo todo lo que no sean los 2000.
En época geológica, Roberto,
sí,
esto es de ayer.
En época geológica, esto es de ayer mismo. Bueno, pues vamos a hablar hoy de unas cuantas cosas, Daniel, ¿eh? Entre otras, de la dificultad para encontrar esto mismo, el taxi. Siete y cuatro minutos, vamos con los titulares del día. Macaronesia.
Lanzarote acoge la cumbre entre los gobiernos autonómicos de Canarias, Azores, Madeira y el Ejecutivo de Cabo Verde para reforzar la cooperación entre los cuatro archipiélagos atlánticos. Hacía seis años que no se convocaba este encuentro.
Inmigración.
El barco regular de Navira Armas traslada a Tenerife a 183 personas llegadas del Hierro a bordo de diferentes cayucos en los últimos días, aunque más de 300 migrantes permanecen todavía alojados en la isla del Meridiano.
Sin respuesta.
Fernando Clavijo denuncia que nadie del gobierno central le ha llamado tras la tragedia migratoria de la última semana, en la que en solo 6 días han muerto 50 personas en la ruta canaria. El presidente se niega a que cosas como estas se tomen como naturales.
Prealerta.
Por riesgo de incendios forestales en toda Canarias, salvo en Fuerteventura y Lanzarote, ante el calor inusual que vamos a tener para esta época del año. Se había desactivado con las primeras lluvias del otoño, pero ha durado poco.
Prealerta por incendio en pleno mes de noviembre. En fin, apuñalamiento.
De una joven que podría ser menor de edad en Telde. Al menos una de las cuchilladas habría sido en el rostro. Tuvo que ser trasladada en estado grave al hospital insular y se desconoce el alcance de las lesiones. La policía no descarta que sea un caso de violencia machista.
Bueno, y nos parece una decisión lógica, hasta que vamos a comentar en los deportes, ante la situación que se está viviendo todavía en la Comunidad Valenciana. Se ha aplazado el partido entre el Club Deportivo Tenerife y el Levante, previsto para este fin de semana, Juanfra Cruz.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Finalmente y de manera oficial se aplaza el encuentro del Club Deportivo Tenerife ante el Levante, tras la petición del conjunto valenciano de cambiar la fecha del encuentro. Además, la Unión Deportiva Las Palmas viaja hoy a Vallecas para jugar mañana a partir de las 8 de la noche el partido de la 13ª jornada ya de Liga frente al Rayo. Hoy habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Diego Martínez, del encuentro. Dará a conocer la lista de convocados en la que finalmente va a estar el guardameta Jasper Silesen. Por otra parte, el Costa de Tenerife sigue adelante en la Copa de la Reina al pasar la eliminatoria y ganar 1-4 ante el Guiniguada. Y en baloncesto, varias noticias: el Gran Canaria perdió en el partido del Eurocup por 2 puntos, 66-68 frente al Wolf, y en la jornada de hoy juega la Laguna Tenerife, lo hará en Galicia frente al Brogan, el partido aplazado de la Liga ACB.
Bueno, y esta noticia sorprendente, aunque en estos tiempos ya respecto al clima poco nos sorprende, Daniel, pero que se haya vuelto a activar la alerta contra incendios, en pleno mes de noviembre, en pleno otoño, y después incluso de que hayamos recibido algunas lluvias benéficas para nuestros campos.
Sí, porque de hecho esas lluvias, lo destacábamos la semana pasada, habían podido desactivar la prealerta por riesgo de incendios forestales, pero con esta subida de las temperaturas desde hoy a las 8, en menos de una hora, vuelve a estar en vigor, como decíamos, en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro. Se van a seguir notando el calor, de momento hoy en buena parte por esa calima, que aunque general sigue siendo ligera, se va a trasladar también este jueves de este a oeste, y se notará más ya en la provincia tinerfeña, afectando sobre todo a las medianías. Alcanzaremos hoy de momento los 26 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Las Palmas de Gran Canaria. Suben las mínimas, se van a notar más en el interior, y para mañana, como estamos comentando, Roberto, llega ese calor inusual para la segunda semana de noviembre, algo que no recordamos. Seguramente hay algún precedente, pero la verdad es que es un poco llamativo, ¿no?
Parecía que la lluvia, anunciaba un otoño húmedo ya la llegada del frío, pero no. Creo que no, Daniel.
No. Y bueno, en este caso de las... Se trata de una prealerta por riesgo de incendios forestales, más que nada para tener activados los servicios de prevención. Pero bueno, esperemos que no haya que lamentar ningún susto. Y ojo también al viento, Roberto, que puede soplar hoy con fuerza en las cumbres de Tenerife. En el resto del archipiélago soplará flojo del nordeste en costa, girará al sur en las medianías y las zonas altas.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabías que el cáncer de próstata es el más común en hombres y no suele presentar síntomas? En GUA, Urología y Andrología, llevamos más de 30 años a la vanguardia y ofrecemos los sistemas de diagnóstico más avanzados. La prevención es clave. No esperes más y pide ya tu cita o infórmate en urologiayandrología.com. En GUA, Urología y Andrología, tu salud prostática es nuestra prioridad.
de compras en Las Arenas? Aprovecha para lavar tu coche mientras haces shopping. Clean Car te lo pone fácil, muy fácil. Lavado interior y exterior en menos de una hora con la mejor tecnología. Todo lo que tu coche merece con Clean Car. Parking menos 2, Centro Comercial Las Arenas. Clean Car, mimamos tu coche.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 7 de noviembre, filete de añojo a 11,95 y detergente Colón a 4,89. Recuerda, solo hasta el 7 de noviembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La Navidad se enciende en Las Arenas este 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Ven y disfruta del espectáculo protagonizado por la increíble Shaila Durcal, el talento canario de Elías Uche y presentado por Roberto Herrera. El árbol de Navidad de Las Arenas brillará como nunca antes en una noche mágica. Vive con nosotros la dulce Navidad de Las Arenas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
¿Y si por fin tuviera luz verde para acabar con sus molestias de próstata? Hospiten, con los profesionales más cualificados, le ofrece la novedosa cirugía del láser verde. Más segura, sin sangrado y con alta hospitalaria en 24 o 48 horas. Ahora sí, diga adiós a los problemas de próstata. Dé luz verde a su calidad de vida. Servicio de Urología de Hospiten.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Ya asoma en el horizonte el palo mayor de este barco que nos trae su diario de a bordo como cada día de la mano de Atlantic Canarias y de Guillermo García. Hombre, me ha salido un pareado, Guillermo, qué bueno, ¿eh? ¿Qué
viento tal? Buenos días. En popa toda vela, qué alegría escucharte y verte, sí, de nuevo, señor. Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues estupendamente.
¿Cómo va esa mañana?
Voy a mirar los jueves.
Oye, que uno siempre le digo a Pinelo, Pinelo, ¿qué me pongo cuando hablo del tiempo? Y casi le voy a tener que decir que me quito.
Sí.
Porque que llegue una prealerta en pleno mes de noviembre, al prealerta de incendios, no de frío, no de viento, no de incendios.
Sí, sí.
Es para pensar.
Celebramos hace dos días que había decaído esa alerta que estaba en vigor desde hace unos cuantos meses. Pues tienes toda la razón. El gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado esta situación en El Hierro, La Palma, La Gomera, en Tenerife y en Gran Canaria. Entrará en vigor en exactamente 48 minutos, a las 8 de la mañana. Y es que la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología, pues nos cuenta que va a haber... Es que fíjate que hoy vamos a alcanzar, por ejemplo, 29 grados en Adeje, 28 en Arrecife. O sea, es que son temperaturas propias del verano. Y encima llega una calima ligera que va a afectar más a las islas orientales que a las occidentales, que va a llegar hasta Tenerife también. O sea que ese es el panorama que tenemos a 7 de noviembre, Roberto. Llama poderosamente la atención.
De la World Travel Market.
Eso sí. Sí, no, desde luego.
Oye, Guillermo, que salías en Londres allí, salías a la puerta del hotel, una niebla. Oye, lo de la niebla londinense es cierto, una bruma allí.
Sí.
Un frío y sobre todo una grisura que nosotros allí decimos, jolín, claro.
Pues
aquí pones, aquí ahora pones una pantallita donde se vea, qué sé yo, eso, pues San Bartolomé de Tirajana, ahora mismo, pum, y ya está. Y
hombre,
eso llena cinco vuelos chárter.
Ponle esas dunas de más palomas allí, en una valla, a los que están paseando por Londres y se vienen corriendo, vamos, claro, no te quepa claro, duda.
Claro, pero también, por otro lado, es verdad que no es normal estas temperaturas en este mes de noviembre.
No. Oye, viento en popa toda vela, como te decía en este diario de bordo, quiero proponerte dos temas hoy bastante serios. El primero ha generado, Roberto, mucha polémica en las redes sociales en las últimas horas. Y es que los miembros del Parlamento de Canarias han multiplicado sus dietas. Multiplicarlo es casi un eufemismo. O sea, han aumentado sus dietas por asistencia a reuniones, ojo, un 131%. Estamos hablando de dietas aparte del sueldo que ya reciben. Estamos hablando de 60...
El sueldo había subido también.
Que también había subido, efectivamente. Te digo rápidamente, el sueldo bruto prorrateado de un parlamentario que lo tenía por aquí asciende exactamente a 4.000 730 euros, bruto. Pero la polémica está en esta subida que se han dado sus señorías en el Parlamento Regional de un 131% anual. Repito, dietas por asistencia a reuniones o por llegada desde su isla de residencia. Y esto afecta fundamentalmente a esos 62 de los 70 diputados que tienen dedicación exclusiva. Bueno, para que te hagas una idea, la presidenta del Parlamento cobró en el mes de septiembre, datos del portal de transparencia, 6.500 euros solo en dieta, más allá de su sueldo. Hay algunos parlamentarios que han superado los 4.000 euros durante el mes de septiembre, repito, un 131% más que el año pasado, como por ejemplo Nicasio Galván de Vox, como por ejemplo José Miguel Barragán. Fíjate que Barragán, por ejemplo, ha cobrado 4.046,50 euros en dietas por asistir a 13 reuniones frente a los 1.760 de hace un año en el mismo mes. Es verdad que el mes de septiembre ha sido especialmente activo en cuanto a número de reuniones, pero hombre, llama cuando menos poderosamente
la atención. Ha trabajado mucho el mes de septiembre.
Dice. Luis Campos ha pasado, por ejemplo, de 1.300, el portavoz de Nueva Canarias, a 4.046 euros. Hay un montón de diputados que han superado los 3.000 euros. Mario Cabrera, de Coalición Canaria, Melody Mendoza, de la Agrupación Socialista por La Gomera, Gustavo Matos, del PSOE, ha pasado, por ejemplo, de 1.778 a 3.710. Bueno, esto habla de despertado un debate en redes, Roberto, Daniel, sobre si realmente está justificado que en algunos casos lleguen a cobrar más por el importe de estas dietas que por su sueldo. Ese es el debate.
Bueno, pues miren, yo sé que no voy a ser muy popular con esto, pero yo soy de los que piensa que quien tiene responsabilidad política tiene que estar bien pagado. Eso, aunque muchos piensen que no, a mí me parece que eso bueno, pues es, si alguien tiene una gran responsabilidad, me parece bien que tenga un buen sueldo. Me parece bien, por otro lado, que se sepa, Guillermo, porque esto me imagino que será una información pública, ¿no?
Sí, esta información es pública, está en el portal de transparencia. Bueno, se ha viralizado un poco porque la agencia EFE ha mandado un teletipo que han replicado todos los medios de comunicación, evidentemente, y a partir de ahí el debate en las redes. Como claro. Tú dices, un profesional de la política, vamos a decirlo así, que trabaja full time, con dedicación exclusiva, de llegar a estos niveles de ingresos, ¿se justifican esas dietas? Sería la pregunta.
Bien, dicho lo cual, yo, y huyendo de demagogia, me parece que un 131% de incremento pues es más del doble, ¿no? Lo cual, no sé, me parece una cosa que hay que hacerse mirar. Me parece exagerado, y además de un ejercicio para otro, ¿no?
Yo creo que la clave
Una empresa privada que ve estos números se lo haría mirar.
Cuidado, que diría, son cifras muy variables en función, primero, del número de reuniones a las que asistas,
del
número
del
trabajo que haces, y también de la isla en la que vive. Ojito con eso. Quiere decir que a lo mejor aparecen diputados del Hierro, de Lanzarote, de Fuerteventura, que posiblemente son los que geográficamente están más lejos de Tenerife. Pero evidentemente llama la atención. Por mucho que haya habido un incremento de la actividad de septiembre del 23 al del 24, hombre, un 131% más, desde luego es un dato porcentual que llama poderosamente la atención.
El tema es que se supone que las dietas están hechas para compensarte los gastos que ocasiona, pues trasladarte, tener esa reunión, pues el almuerzo, pero la pregunta es, ¿el dinero que supone la dieta se gasta íntegramente en ese viaje, en ese desplazamiento, en ese almuerzo? Yo creo que no.
Claro, efectivamente.
Hombre, yo apostaría por justificarlo.
Efectivamente, yo creo que habría que justificarlo. Una vez tienes que justificar las cosas, yo creo que el panorama cambia mucho y no llegaríamos a esos ingresos.
Bueno, el debate está ahí y seguiremos hablando del asunto, Roberto. Quiero proponerte un segundo tema. Mira, como dicen los trailers cinematográficos, ¿no? De los creadores de tenemos a 6 o 7 ambulancias colapsando el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Canarias porque no hay camillas, llega ahora triajes en los coches. ¿Cómo suena, Roberto? Lo ha denunciado aquí en COPE Alejandro Gordillo, que es secretario general de SATSE, del Sindicato de Enfermería en Santa Cruz de Tenerife. La situación de colapso ha llegado a un punto en el Hospital Universitario de Canarias, en La Laguna, en la isla de Tenerife, en la que se está haciendo el triaje previo en el vehículo particular de muchos pacientes. Ojo, porque si no eres un paciente grave, eso significa que te vas a quedar esperando allí al ladito de las ambulancias, en tu coche. Porque hay tanto colapso, hay tan poco espacio, que ya ni te dejan pasar a la zona. Vamos a escuchar a Alejandro Gordillo.
Que los compañeros tuvieron que triar a los pacientes en el coche porque no habían camillas donde poner. O sea, así de lamentable es la situación que se ha podido vivir en algunos de estos días. Pues eso ha llevado a que los profesionales, que ya están desgastados, que llevan muchos años denunciando esta situación, pues cosas como esta han dicho basta,
para que la gente lo entienda, hombre, si vas con hitos, evidentemente te van a pasar inmediatamente, pero si vas con un virus respiratorio, nos contaba Alejandro Gordillo, a lo mejor te toca estar esperando en tu coche, allí mal parado, te toman las constantes vitales, van a cada ratito a ver cómo está, y ahí te puedes pasar horas, ¿eh? Cuidado con esto, porque la situación de colapso ya es mayúscula.
Si vas a urgencias, lleva ya tu propia camilla. Yo creo que los chinos venden alguna, ¿eh? Vas, te la pones debajo del brazo y tú mismo te pones ya, te sientas por allí. Mira, con esto también es fácil hacer demagogia, las cosas como son. Pero evidentemente hay una saturación bastante, además ya prácticamente a diario, lo estamos comentando. Hace poco comentabas precisamente en este mismo espacio cómo había una señora que estuvo esperando en urgencias de su centro médico durante horas porque las ambulancias estaban precisamente ejerciendo como de camillas,
claro,
en las afueras de los servicios de urgencia. Evidentemente aquí hay un problema de demanda, hay una demanda muchísimo mayor que el servicio, y ahora mismo lleva muchísimo tiempo saturado, y si no aumenta las posibilidades de rebajar, o sea, si no aumenta el espacio, no aumenta la oferta, no aumenta el número de profesionales, ya por mucho que lo organices, por mucho que cambies, que me imagino que hagas todos los parámetros, todos los turnos que puedas hacer, muy difícil que se pueda solucionar.
Ese es el panorama.
Tenemos otro ejemplo.
Y si es un guión cinematográfico, desde luego es de terror. No cabe otro calificativo.
Guillermo, hasta más ver.
Hasta luego.
Muchas gracias.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
En Ecansa formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En Ecansa Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Porque tu boca es todo y su cuidado no puede esperar. Solo este mes, en Vitaldent, te ofrecemos un 20% de descuento en tu tratamiento. Ven a nuestras clínicas. Llama ya al 900-37-33-33 o entra en vitaldent.com. Tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, lo primero que tengo que decirles hasta ahora es que efectivamente ya empieza a notarse el calor en buena parte de las islas. Miren, de Fuerteventura nos dicen que ya se va notando, que allí se esperan hoy llegar a 30 grados con facilidad, pero que el año pasado, nos recuerda Frank, hubo ola de calor también por estas fechas, más o menos. Bueno, pues ya se nos ha olvidado. La memoria de climatológica es corta, pero sí recordamos que el invierno el año pasado, el otoño-invierno, duró muy poquito.
Sí, sí, sí.
Duró
sí,
muy poquito y tardó.
Poco
prácticamente llegamos con sol y con temperaturas altas casi hasta después de Navidades. Sí, sí. Bueno, esperemos que este año no sea lo mismo. Bueno, vamos con otras cuestiones, con las claves del día que nos trae la irlandesa Daniel y que pasa en primer lugar por el seguro de los funcionarios a través de Muface, que muchos van a dejar de poder disfrutar.
Sí, porque el 31 de diciembre termina el contrato de Muface con Adesla, Asisa y DKV y el gobierno estudia una prórroga forzosa para evitar dejar sin cobertura a 1,5 millones de funcionarios en el país y sus familiares. En Canarias se calcula, Roberto, que son unos 50,000. Hoy Función Pública del Estado se va a reunir con los sindicatos que han anunciado protestas ante la incertidumbre que ha generado esto. Hay que recordar que las aseguradoras han rechazado el incremento que proponía el gobierno, que era del 16,5% para el año que viene y del 0,62% añadido en 2026 de esas primas que se han puesto sobre la mesa. Consideran las aseguradoras que son unas cuantías insuficientes para prestar el servicio a todos los funcionarios acogidos a estas coberturas. Y claro, el problema está en que si todos los funcionarios públicos se pasan a partir del 1 de enero de 2025 automáticamente a la sanidad que presta la Seguridad Social, pues las listas de espera y retraso, sobre todo en Canarias que sufrimos, se van a incrementar todavía más.
Bueno, vamos a ver qué puede derivarse de esto, qué puede pasar. Javier Cruz es presidente provincial del SESIF en la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estoy leyendo que más de 50,000 funcionarios canarios y familiares se podrían ver afectados. ¿Cuáles son esos funcionarios? ¿De algún cuerpo en especial? ¿O en general todos?
Lo que es el mutualismo en cuanto a Muface, allí en Canarias tenemos a los docentes, tenemos al personal de administración del Estado y tenemos también a policías nacionales integrados dentro de Muface. Aquí en la provincia de Las Palmas son unos 34,000 entre titulares y beneficiarios y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife estamos hablando de las 29,000 personas aproximadamente.
Por el momento la cosa va a quedar así, porque no ha llegado a un acuerdo el gobierno estatal, que es quien paga esas primas, con las aseguradoras que estaban dentro de Muface, ¿verdad?
Efectivamente. Nosotros ya desde bastante temprano, en este año 2024, estábamos insistiendo en que el gobierno tenía que ponerse manos a la obra con las aseguradoras e intentar que cada uno hace su papel. Las aseguradoras tienen un papel y es el de intentar cobrar lo máximo posible y el gobierno debe garantizar la asistencia sanitaria a sus funcionarios y funcionarias. Y aquí la cuestión es que nosotros ya estábamos avisando de que entre lo que la oferta que hacía el gobierno y las pretensiones de las aseguradoras, pues estábamos por hecho de que no iba a haber acuerdo, y así ha sido. Nosotros ya lo anunciamos a principio de año, a medio de año estábamos insistiendo, y lo que necesitamos es que haya pasos firmes para que se garantice la atención sanitaria. Básicamente porque ya la propia Muface, hay informes en que avisaban de que la oferta del gobierno era insuficiente porque interpretaban que había un 24% de aumento de los costes. Entonces, claro, la oferta un 17% a todas luces se queda corta.
Claro, yo veo después, por otro lado, como agravio comparativo para algunos funcionarios respecto a otros, que hay, digamos, mutualidades donde sí han llegado a un acuerdo. Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, que en vez de Muface ellos lo hacen a través de ISFAS, ¿verdad?, por ejemplo.
Efectivamente, ahora mismo las tres grandes mutualidades son ISFAS, que recoge al personal militar, MUJEJU, al personal de Administración de Justicia, y Muface, que incluye a lo que es Policía Nacional, Administración General del Estado y también los cuerpos docentes, que son cuerpos nacionales.
Ahora mismo, ¿Y por qué han aceptado en otras mutualidades, en MUJEJU creo que también, en ISFAS y no en MUFASE? ¿Porque no se ha ofrecido lo mismo en una que otra? ¿Ha ido la negociación distinta con un grupo que con otro?
Hombre, aquí lo que hay que tener en cuenta, en el caso de MUFASE, por ejemplo, estamos hablando de que la media edad está cercana a los 58 años. Claro, la relación de NISFAS y la relación de MUJEJU ahora mismo no es esa edad. Entonces hay distintos factores. Quizás mejor para explicar esa situación de por qué no aceptan son las compañías. Las compañías lo que sí han dicho que con las condiciones actuales, pues en los mínimos se cumplen con el resto de compañías y no con MUFASE.
Javier, buenos días. Una duda que tenía yo. El personal de la Administración de, en este caso, de Sanidad, del Servicio Canario de Salud, va al médico de la Sanidad Pública, en este caso, porque creo que no lo han mencionado, ¿no?, en este grupo de funcionarios.
Efectivamente. O sea, lo que es el mutualismo administrativo, de Muface, surge en el año 75 y es fundamentalmente para la Administración del Estado. Entonces, claro, ahora mismo que pueda haber personal que esté en otras administraciones, en todo caso, el personal transferido. Efectivamente, sí. Cuando se crearon las comunidades autónomas, y personal que pasó de lo que era el Estado a las comunidades autónomas y que quisieran mantener el motorismo administrativo. Eso cada vez queda menos.
Claro. Javier, yo le voy a preguntar algo que se plantea mucha gente y usted a lo mejor no le hace mucha gracia, pero la cuestión es, ¿por qué los funcionarios se ven privilegiados con una mutualidad específica? Es decir, ¿por qué no van al Servicio Canario de Salud como cualquier otro profesional?
Bueno, eso, la cuestión es, yo cuando entro de funcionario, hace ya un par de décadas que entré, a mí no me da opción a elegir el mutualismo administrativo. A mí, del mutualismo administrativo, a mí me entrega en el régimen de clases pasivas, con lo cual yo el día que me jubile voy a cobrar menos que alguien que se jubile por el régimen general de la Seguridad Social. A mí no me permiten elegirlo. Y cuando también tomo posesión como funcionario, tengo un mutualismo administrativo, con lo cual me permite elegir bien la sanidad pública o bien me permite elegir las empresas concertadas. O sea, es una situación en la que se da obligatoriamente para los funcionarios que toman posesión, de la cual las condiciones se permite eso. O sea, no es una cosa en la que hayamos llegado de un día para otro, sino que es una imposición de la administración a la cual, lo único, con el paso de los años, pues podemos decir que casi es un derecho. O sea, no es una cosa que cuando yo entré de funcionario y los miles de empleados y empleadas públicas pudieran elegir. Entonces, no podemos plantear el tema de por qué sí o por qué no, porque es una cosa que ya está establecida desde varias décadas.
Bueno, pero no deja de ser un privilegio, ¿no?
Hombre, privilegio depende de las listas de espera. Yo pongo el ejemplo particular mío. Yo el marzo de este año pedí una cita para un especialista, me la dieron para octubre de este año, no pude ir por motivos de trabajo y al final es que tengo que esperar igual que el resto de los españoles. El privilegio sería para cosas muy puntuales.
O sea, bueno, no lo sé, eso me lo confirmará usted, pero porque no soy funcionario, pero a través de MUFASE, a través de la concertación con empresas privadas, se entiende que la atención podría ser más rápida que la que tenemos a través de la Seguridad Social, y mire todos los problemas que estamos comentando, ¿no?, de la Seguridad Social.
Desafortunadamente no, solo hace falta irse para un cuadro médico de cualquiera de las compañías que tienen el mismo concierto por MUFASE y ver los especialistas que hay. Entonces, vemos que el número de especialistas que hay por compañía son bastante escasos y cada vez son menos, precisamente porque las compañías recortan ese tipo de especialistas, puesto que la financiación es para ellos deficiente.
En todo caso, ustedes les retraen de su sueldo una cantidad mayor para abonar este servicio de atención, esta mutualidad médica.
Eso está incluido dentro de las nóminas. O sea que lo mismo que paga cualquier persona con Seguridad Social, pagamos nosotros como funcionarios.
Lo pagan ustedes igual. No pagan más por tener este servicio.
Veremos
qué es lo que pasa, porque lo que sí es cierto es que al final todo esto nos va a afectar a todos, porque evidentemente si ya los funcionarios no hacen uso de este servicio, a donde se van a derivar es a la Seguridad Social, donde ya sabemos las listas de espera que hay. Y ya vemos los problemas que pueden generarse. Veremos si la negociación sigue adelante y se arregla o no es así. Javier Cruz, presidente provincial del SESIF en Las Palmas. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra el encuentro El papel de la empresa en el desarrollo de Canarias. Será el próximo 12 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y participa. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o llamando al 928-2340-64. Jornada cofinanciada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a través del Servicio Canario de Empleo.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Las consultas externas de Hospital San José ofrecen una atención médica excelente, cita rápida, grandes especialistas, pruebas diagnósticas avanzadas, seguros médicos. Infórmate en hospitalsanjosé.es.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
El vidrio al verde, la garrafa al amarillo y la cáscara de naranja al marrón.
¿Al marrón? ¿Qué es eso?
Es el nuevo contenedor de residuos orgánicos en Las Palmas de Gran Canaria que separa restos de comida o café para que se conviertan en compost. Consulta más info en laspalmasgc.es y en las redes sociales del ayuntamiento. Tu colaboración importa. Cuidemos de nuestra ciudad.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te queda?
Descárgate la app.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar a domicilio.
El conjunto Gran Canario visita el Rayo Vallecano y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este viernes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluy y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Buenarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Rayo Vallecano, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, de este asunto que estamos hablando, de los problemas en la negociación entre el Estado y el seguro privado a través de Muface, que tienen los funcionarios, nos están llegando bastantes opiniones. Mira, nos dice, por ejemplo, una de las personas que nos está escribiendo a través del 610-1080-10, lo he dicho bien, Dani. 610-1080, lo dice bien. Dice que lo del seguro de Muface lo sabía el Estado desde hace un año y ha esperado a última hora, sabiendo que no iban a presentarse, que no iba a presentarse nada en esas condiciones. Lo que lo ha hecho a sabiendas, viene a decir, para ahorrarse todo ese dinero. Dice otro, si todo Muface lo llevamos ahora a la Seguridad Social, ya podemos prepararnos, dice. Y también nos añade otro oyente, pues algo que estaba diciendo el representante sindical del SESIF, que en el seguro privado hay listas de espera ya de entre 6 meses y 1 año según especialidad. En el seguro privado, que era un poco la tabla de salvación, claro, para muchas personas, sí. Que decían, ay, por lo menos no tengo tanta lista de espera. Bueno, pues según este oyente ya hay listas de espera que pueden llegar hasta 1 año. Y tenemos también, creo, alguien que nos ha mandado una nota de voz.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ver, este señor dice que no es un privilegio. Para mí creo que es un privilegio y que va a cobrar menos. No creo que cobre menos, porque ya los sueldos que ellos cobran de por sí son desorbitados para el trabajo que aplican. Entonces creo que cuando se jubile no va a cobrar menos, al contrario, va a cobrar más. O sea, nosotros, por ejemplo, yo que soy autónomo, ¿qué voy a cobrar? 800 euros. Esta gente se monta sobre casi 2.000 euros. No estemos hablando de demagogias, porque creo que no es así.
Bueno, este es un debate que se abre en torno a si esta mutualidad que reciben los funcionarios es un privilegio o no. Es debatible. En todo caso, a mí me parece que los sueldos no son desorbitados. Yo lo he dicho antes y también lo vuelvo a decir ahora. Yo creo que la gente tiene que estar bien pagada también en la función pública. Oigan, y lo que hay que hacer es que las empresas se tienen que acercar. La empresa privada se tendría que acercar a esas condiciones salariales y no al revés. Y imitar a otros países de nuestro entorno, donde es en la empresa privada, es en el desarrollo de la actividad profesional privada, donde uno tiene más oportunidades de crecer. No en nuestro país, por ejemplo, que uno piensa en ser funcionario, porque las condiciones realmente del funcionariado son mucho mejores que las de la empresa privada. Ahí es donde está la distorsión. Pero vamos a hablar de otro asunto. Daniel, otra clave del día que tiene que ver con las elecciones norteamericanas. Hay un tal Donald Trump que ha ganado, y además que lo ha hecho con el voto latino de su parte.
Ay, por Dios, yo voy a votar por Donald Trump.
Donald Trump y vaya que sí votaron, ¿eh? Y esto a mí me plantea cuestiones, bueno, contradictorias, ¿no? El mismo señor que dice que hay que construir un muro y no dejar pasar a los migrantes que vienen de otros países, sobre todo de México, al que acusa de ser un país un poco menos que subdesarrollado, resulta... déjame el sonidito de música de fondo, Alberto, que no está mal. Resulta que de repente es votado por la mayoría de migrantes latinos. Bueno, esto es una incógnita tremenda.
Ayer, una cuenta parodia de Donald Trump en Twitter, dice, gracias a todos los latinos que me habéis votado, a vosotros sois los últimos a los que voy a deportar por haberme votado.
Bueno, es tremendo. Isaac Hernández, consultor político, experto en comunicación y liderazgo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto, y a toda la audiencia.
Bueno, Isaac, ¿tú lo entiendes esto?
Yo sí lo entiendo.
Sí,
yo creo que lo entiende.
¿Qué mensaje ha lanzado Donald Trump que tanto ha calado, incluso entre los migrantes contra los que él va?
Es que hay que entender una cosa, Roberto. El latino que lleva ya muchos años en Estados Unidos, que ya está nacionalizado, que ha hecho familia, que ha hecho sociedad, que ha hecho empresa, se siente americano. Ya no se siente inmigrante. Hay gente que ya hoy en día está, digamos, de manera legal y natural en los Estados Unidos, y lo que ve incluso como amenaza es que sus propios compatriotas vengan a quitarle, digamos, capacidad en sus puestos de trabajo, sus negocios, etcétera. Es curioso, pero es que somos un ser humano muy egoísta y vemos que esos 36 millones y tantos de posibles votantes latinoamericanos lo que han visto en Donald Trump es el defensor de su negocio, de su sociedad, de su forma de vida. Es que ya no se sienten inmigrantes, muchos de ellos ya se sienten americanos. ¿Desde cuándo están el mundo asiático implantado allí? El mundo de Puerto Rico, que incluso se hablaba en estas elecciones, ¿no? Muchos países de latinoamericanos, la frontera de Texas, que está muy pegada a México, pues han visto como muchas de esas personas que vivían ahí, pues se han desplazado hacia el interior de los Estados Unidos. Y por eso pasa lo que estamos viendo, ¿no?
¿Ha hecho Donald Trump una buena campaña o es que Kamala Harris era una mala candidata? Hay que tener en cuenta, ojo, que el Partido Demócrata no había perdido nunca en número de votos, ¿eh? Aunque había perdido la presidencia en varias ocasiones anteriores, nunca en número de votos, por lo que esto ha sido una debacle auténtica para los demócratas.
Claro, lo que se suele decir, se ha dado la circunstancia de la tormenta perfecta, ¿no? Una candidata que apenas estuvo 3 meses en el candelero, porque no era la candidata inicial, ¿no? Ha estado, yo creo que en todo momento, detrás del retrovisor de la campaña de Donald Trump, ¿no? Incluso ayer comentábamos, ¿no? Esa foto faltando un día de un Donald Trump mirando hacia los focos y que a las 4 horas se publicaba desde los perfiles de Kamala Harris la misma fotografía. Yo creo que han habido errores de campaña significativos en ese sentido, ¿no? Él ha implantado su relato, hablo de gatos, pues ahora Kamala Harris habla de gatos, ¿no? Yo hablo de los precios y Kamala Harris intenta bajar los precios, pero al final es lo que pasa, a la gente le duele lo que le duele su bolsillo, le duele que estemos bien en mi sociedad, y ahí Donald Trump ha colocado mucho mejor su mensaje, se ha centrado básicamente en dos, tres elementos, y sobre eso ha estado en todo momento trabajando la campaña. Y
claro,
por eso ha ganado,
Isaac,
y ha hecho lo mejor.
Desde el punto de vista del análisis de candidatos políticos, de candidatura, de construir un liderazgo, entendemos, perdiendo 5 millones de votos, por 5 millones de votos casi, Kamala Harris, bueno, está claro que no parece que o el mensaje o la candidata hayan sido buenos. Pero es que enfrente tenemos un candidato condenado, que dice que la gente los inmigrantes se comían los gatos, cazaban gatos para comer. Que dice mentiras en todos sus... que ha sido procesado por un intento de ocultamiento de una aventura sexual con una exactriz porno, que ha sido... tiene pendientes no sé cuántos juicios. ¿Se puede ser peor candidato que Donald Trump?
No, lo que pasa es que la gente pone por delante el interés particular. ¿Qué más me da que esté imputado si me va a bajar el precio de la cesta de la compra? ¿Qué más me da que esté con 36 casos que van a salir ahora en noviembre si me dice que me va a garantizar que no va a haber más inmigración al lado de mi casa? ¿Qué más me da, Roberto, que tenga toda esta trayectoria de nefasta en cuanto a delincuencia si me dice que va a acabar con las guerras de fuera y va a proteger mi empresa? Porque va a poner más aranceles a las importaciones. O sea, la gente, pues sí, lo puede valorar, pero es que le ha puesto por delante de ese discurso mejoras sustanciales al bienestar del americano.
Claro, pero aquí, aquí ha tenido que haber un cambio importante también en la sociedad norteamericana y a lo mejor en la nuestra en general, porque yo recuerdo a Bill Clinton, la que se armó casi el proceso de impeachment al que tuvo lugar por una aventura con una empleada de la Casa Blanca y por haber mentido sobre esa aventura. Y ahora, con el currículum de este señor, con todo lo que tiene detrás, eso no es óbice en ningún momento para que se pueda presentar y ganar por el mayor margen de votos que ha habido nunca hacia el Partido Demócrata. Es que
claro,
me llama muchísimo la atención.
Tú hablas, y yo, seguramente, y mucha gente, de algo que recordamos. Pero es que accedían a estas elecciones 40 millones de votantes nuevos jóvenes que no habían nacido cuando ocurrió aquello de Bill Clinton. Esos 40 millones de votantes, esa gente joven, ha perdido el miedo a la derecha, al mundo republicano, y son otra de las grandes bases con las que ha contado Donald Trump en estas elecciones. Ha capitalizado prácticamente el voto por primera vez electoral joven de los Estados Unidos. Entonces, claro, es que no es lo mismo la sociedad de hoy que la de hace 30 años cuando le ocurrió esto a Bill Clinton. Esto ha cambiado, Roberto, lo comentamos el otro día en Antena también, estamos en un mundo más de marketingiano que de ideología, y ahí Donald Trump se ha movido mucho mejor que Kamala Harris, en un país donde el 60% de la población es blanca, hay un 30% aproximadamente, un 40% de raza negra, ¿no? Y ahí es donde está la clave de estas elecciones. El discurso del aborto pues no ha calado lo suficiente, date cuenta que con el tema del aborto la gran mayoría de mujeres blancas han votado a Donald Trump, ¿no?
Uh-huh. No, incluso en California, donde se votaba mayor permisividad con respecto al aborto, lo que se ha votado es justo lo contrario, que se informe a los padres, sí, sí, básicamente, que era la gran,
es que la
gran enmienda, ¿no?
Cansada,
que se informe a los padres, sí. si se presenta una niña en un centro de salud menor de edad y quiere abortar, por lo menos que se les diga. O sea que, evidentemente, uno piensa en Estados Unidos, un país enorme, y ellos después votan lo que les da la gana. Pero fíjate, otro dato que me llama muchísimo la atención, y es que la candidata demócrata ha perdido el apoyo de mujeres, de personas de raza negra y de hispanos, que tradicionalmente votaban al Partido Demócrata. Luego ha habido un mensaje ahí que ha sabido captar mucho mejor Donald Trump, ha sabido pulsar mucho mejor Donald Trump, pese a que, insistimos, el candidato sea evidentemente nefasto, ¿no?
Claro, pero es que es el mundo de los locos, lo que también hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? El de los despeinados, el caso de Milei, Boris Johnson, el Donald Trump. Pero es que estamos hablando de un candidato que lleva 4 años haciendo campaña, Roberto. Estamos hablando de una candidata que no ha sido ni escogida por sus propios representantes, sino simplemente es el relevo de una situación que se venía dando.
Claro.
Y la gente nota mucho en su bolsillo que los precios están muy caros. El tema de la vivienda, el tema del precio de la cesta de la compra en Estados Unidos es que hay lugares que es insoportable, pues todo eso se hace un caldo de cultivo. Y que, vamos, que Donald Trump no se ha desviado en ningún momento de la campaña, de su trilogía, ¿no? De la guerra, acaba con la guerra de fuera, proteger el comercio interno, la empresa de Estados Unidos, y el tema de la inmigración, ¿no? Y ahí es donde está el resultado de esta campaña.
Isaac, ¿crees que puede haber un efecto...?
Hay una cosa muy importante, ¿eh? Mira, hay un tema muy relevante que también se está empezando a hablar, es el papel que han jugado los medios. El Washington Post, que es un periódico, vamos, que mueve, es capaz de mover la tendencia de voto, decidió en esta campaña no pronunciarse en ningún momento ni hacia una candidatura ni hacia otra. Estamos hablando del periódico de la capital del mundo político.
El Washington Post.
Y el Washington Post en ningún momento participó en esta campaña, cuando los otros medios, pues a través de portadas, encuestas y demás, sí lo han hecho. Está hablando del periódico que está en el centro neurológico de la política del mundo, ¿no? Y eso también, seguro, ha tenido mucho que ver.
La cuestión es cómo se exporte el modelo, si es que empieza a exportarse, porque claro, un modelo de éxito, encima con la influencia de Estados Unidos. Hablábamos de los despeinados, hablábamos de Boris Johnson, hablábamos de Milei, hablábamos ahora del propio Donald Trump. ¿Tú crees que Europa, a la Europa continental, puede ahora darle por copiar este tipo de modelos presidenciales, habida cuenta de que ha tenido éxito en Estados Unidos?
Ya lo hacía.
¿Vamos a tener despeinados aquí en España, en Francia?
No sé si despeinados, pero el mundo de la extravagancia en el mensaje político, seguro que sí. el famoso orden, ¿no?, de la tensión, emoción, recuerdo y voto. No olvidemos que hace muy poco, en las elecciones de Francia, la noche anterior, salía Macron en una foto con pecho descubierto sentado en un sofá, ¿no? Y todo el mundo habló ese día de la foto de Macron, que ese hombre varonil, recuperar la imagen del hombre ante todo para, ¿da?, y captó muchísimo voto de la mujer en Francia, ¿no? Ya se viene haciendo. Lo que pasa que es verdad que Estados Unidos es mucho más llamativo, Estados Unidos mucho más colorido, y bueno, habrá que hacérselo ver. No cabe duda que esto va a marcar hoy antes y después la política, la forma de hacer campaña, ya lo venía haciendo, y que ya no vale el argumentario tradicional ideológico de los partidos. La gente quiere más marcha, busca un líder fuerte, alguien que coloque su mensaje de manera muy clara y muy nítida. Todavía mucha gente de demócrata se pregunta qué es lo que ofrecía Kamala Harris, si era una candidata fuerte, porque no lo representaba como tal. Y son las tres dimensiones del liderazgo, ¿no? Fortaleza, credibilidad y confianza. Pues bueno, lo que fortaleza, Donald Trump ha tenido todo lo necesario para que la gente lo viera así, ¿no?
Desde luego. Lo que pasa es que desde aquí, nuestra misión europea del asunto, desde luego, no esperaba un liderazgo, digamos, más positivo que el que ofrece Donald Trump. Isaac Hernández, consultor político, autor del libro Maestro de Sombras, la construcción del liderazgo político. Muchas gracias por atendernos un día más. Oiga, y una cosa que tenemos que decir al oyente, el lunes acertamos. Isaac,
el lunes acertamos, Roberto, sí.
cuando dijiste que veías a Trump ganador. Muchas gracias, sí, Isaac. Un nuevo día. Buenos
a
días.
Ustedes y a todos los oyentes. Buenos días.
En COPE Canarias, Roberto González.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Meprolin te ofrece Comac 15 Plus, la aspiradora profesional para polvo y residuos. Compacta, muy manejable y silenciosa. Con servicio técnico propio y stock de recambios garantizado en todas las islas. Llévatela al increíble precio de 165 euros con accesorios incluidos. Te la entregamos a domicilio y enseñamos uso y manejo de forma gratuita, con la garantía y experiencia de Meprolin.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, siguen los oyentes escribiéndonos al 610-1080-10. Ahí estamos oyendo sus opiniones sobre las claves de esta jornada de jueves. Miren, por ejemplo, respecto a los sueldos de los políticos que comentaba Guillermo García en el diario de A Bordo esta mañana, ese incremento enorme en las dietas, 131% de incremento en algunos casos. Dice que, bueno, que está de acuerdo en que las responsabilidades se pagan bien en la política, bueno, esto es lo que comentaba yo esta mañana, dice, pero también la exigencia debe ser entonces proporcional a esa responsabilidad. Estamos de acuerdo, amigo. Si no se cumple, tiene que haber mecanismos que obliguen a que puedan ser despedidos como el resto de directivos, o sea, que asumen responsabilidades. Bueno, y hoy y también, Daniel, lo que estábamos hablando, de, a ver, hay gastos que se pueden justificar,
claro,
sobre
claro.
todo cuando las dietas alcanzan esta cantidad tan grande. Dice, oye, una empresa privada diría, no, oye, vamos a ver, un 131% de incremento de dietas no puede ser. A ver, ¿me justifican los vuelos? Pues venga, se los pago. Evidentemente, las comidas, lo que haga falta por estar fuera, evidentemente, alguna compensación. Pero, jolín, un 131%.
No, es que yo lo utilizo para comer. Hombre, claro, si vas a comer todos los días a un restaurante de postipo, evidentemente te lo gastarás, pero si vas a un sitio normal te va a sobrar dinero, seguro.
Bueno, ahí está la actitud de los oyentes. Y otro problema más en nuestras claves del día: la falta de taxis. Esto lo estamos comprobando a diario con colas de turistas que están horas esperando a veces por un taxi nada más aterrizar en algunos aeropuertos. Ocurre en el aeropuerto del sur de Tenerife con frecuencia y también en el de Gran Canaria, donde especialmente, Daniel, este martes hubo colas de turistas esperando por un taxi.
Sí, la Asociación Pro Derechos del Taxista Autónomo de Canarias, Protag, ha denunciado esa falta de taxis en Telde y en Ingenio, los dos municipios a los que pertenece el aeropuerto, en este comienzo de la temporada alta del turismo en Canarias, esta temporada de invierno, que está dejando, como dicen, largas colas en Gando, no dan abasto y los taxistas dicen que se esfuerzan pues por sacar el trabajo en el aeropuerto y dejan desatendidos, mientras tanto, a los municipios de los que forman parte.
Gorky Betancur es portavoz de la Asociación Pro Derechos de los Taxistas y Autónomos, de los Taxistas Autónomos de Canarias. ¿Qué tal, Gorky? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, lo primero quizá sería explicar un poco quién puede operar en el aeropuerto de Gran Canaria, desde el aeropuerto de Gran Canaria. Solo pueden ser taxis que provengan de Ingenio y de Telde, ¿verdad?
Bueno, en principio pueden operar taxistas de todos los municipios de Gran Canaria. Lo que pasa es que los taxistas de Telde y los de Ingenio son los que tienen domiciliada la parada de forma permanente en el aeropuerto como parte de las paradas de su actividad dentro de su trabajo, ¿no? ¿Qué ocurre? El resto, los otros 19 municipios de la isla, los taxistas de los otros 19 municipios de la isla, podemos operar mediante un transfer, que es una figura arreglada que existe para poder recoger a tus clientes o clientes que te solicitan el servicio, pero eso desde la pandemia. Tenemos todos los taxistas de los 19 municipios restantes, tenemos el transfer limitado, está contingentado a solo poder hacer 20 transfer al mes. Esto se fue abriendo poco a poco porque está cerrado desde la pandemia, una cosa que es absolutamente incomprensible. Es decir, han pasado ya cuatro largos años, más de cuatro años del tema de la pandemia, cuando incluso acciones como la de limitar el trabajo, la actividad propia dentro de cada municipio, fue retirada eficazmente por la justicia cuando ya había pasado, ya había suspendido el estado de alarma en todo el país. Por lo tanto, no entendemos por qué sigue esta restricción todavía vigente, cosa que está en manos de la justicia, por lo menos por parte nuestra, desde hace ya más de dos años está el tema judicializado.
Claro, algo que nos ha ocurrido a quienes estamos esperando un taxi muchas veces en el aeropuerto, ya digo, en Gran Canaria en este caso, yo lo he podido comprobar también en otros, pero que llegue un taxi a dejar a alguien, pero claro, llega un taxi de otro municipio, que se lleve de Las Palmas de Gran Canaria a lo mejor,
sí,
pase por delante de ti vacío, se vaya vacío y que no pueda coger a una persona o a dos o a tres, sí, de esa cola enorme que está esperando taxi, lo cual aumenta la frustración, porque claro, es difícil de entender.
Es muy difícil de entender y además nosotros lo que quisiéramos entender es qué es lo que pretenden los políticos cuando toman este tipo de medidas. Yo no sé si es que están pensando, pues en este caso, el responsable directo de esta situación es el señor Teodoro Sosa, como todo el mundo sabe, que es consejero del Cabildo en el área de transportes y de movilidad. ¿Qué es lo que pretende? ¿Quiere tener los votos de los taxistas de Telde y de Ingenio para mantenerse en el puesto? ¿O por otro lado lo que pretenden es abrir la puerta a plataformas disruptivas del transporte discrecional, como puede ser Uber o Cabify? Porque con un escenario como este, lo que le estás diciendo precisamente a esas plataformas es, oiga, mire, pasen, que aquí hay trabajo para todos. Claro. Cuando hay taxistas de la propia isla que, como tú dices, pasan por delante de la cola. Mire, usted iniciaba la noticia diciendo que el martes hubo una cola tremenda en el aeropuerto, y eso lo hemos podido ver todos, pero es que resulta que tenemos fotos, los compañeros, de que esto ha vuelto a ocurrir anoche a las 2 de la madrugada. a las 2 de la madrugada. ¿Qué le quiero decir con recalcar la hora de las 2 de la madrugada? Que los argumentos expuestos por el señor Teodoro Sosa de que la autopista está colapsada, de que ha sido un momento puntual, de que era un vuelo que no está... No, mire, a las 2 de la madrugada la autopista no está colapsada. No hemos tenido ese problema. Estamos dando una imagen lamentable. Un aeropuerto internacional y comercial como el de Gando es un aeropuerto que debe estar a la altura de lo que pretende y de lo que expone. No es posible que los turistas lleguen y se vean apelmazados en cola y estén horas esperando un taxi. No es posible. Es probable que muchos de las personas que estén esperando en esa cola sean clientes de todos los taxistas de 19 municipios que ya cumplieron el cupo de sus 20 transfer al mes y no pueden ir a recoger claro. A los taxistas.
Entonces, ¿qué proponen ustedes, señor Bettencourt? ¿Que se cree, digamos, un distrito único de taxis para operar en el aeropuerto? Es decir, que de cualquier municipio puedan venir o en determinadas horas, de alguna manera, que se mancomune el servicio.
Sí, es que esto es muy sencillo. Lo primero es lo que le acabo de decir justo ahora. Es decir, si usted me tiene contingentado a mí la posibilidad de que con un transfer reglado yo no pueda recoger más de 20 usuarios al mes, ya me está poniendo...